Continuamos con nuestra serie Creer 879. El estudio de hoy lleva el título ¿Qué amigo tenemos en Jesús? Y vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 12 en adelante, entre otras escrituras. Así que con nuestras Biblias abiertas, nuestro corazón dispuesto para oír qué es lo que Dios nos va a decir. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Señor, nos gusta la forma en que Pablo lo escribió y nos dice, cuando dice que presentemos nuestros cuerpos a ti como sacrificios vivos. Entonces, por eso estamos aquí, Padre Santo. Nuestros cuerpos están aquí reunidos con los hermanos. Nos levantamos de nuestra cama, nos subimos en nuestro automóvil, venimos a reunirnos en este edificio. Estamos aquí tranquilos, sentados, con un enorme deseo de poder oír tu palabra. Nuestros cuerpos están presentes y nuestro espíritu está dispuesto a oír que tú hables, para que tú nos reveles lo que nos vas a enseñar profundamente en nuestra relación contigo, porque sabemos que somos tus hijos, somos las ovejas de tu prado, Señor. Sabemos que somos los siervos del el Dios Altísimo. También entendemos, como en este pasaje nos vas a hablar, que tú eres nuestro amigo. Padre, ayúdanos a entender lo grande que esto es y lo que esto significa, el ser tus amigos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Por el año 1855, este señor de nombre José Scrivens escribió un poema para su madre que estaba en Irlanda. Él era irlandés, creció en irlandés, pero emigró al Canadá. Cuando estaba en el Canadá, le escribió un poema a su mamá para animarla. No era un canto, pero con el tiempo vino a ser un canto. Era un poema, ustedes lo han oído. El canto que dice, ¿qué amigo tenemos en Jesús? Todos nuestros pecados y dolores van a Él. ¡Qué privilegio que Él de llevar todos nuestros problemas a Dios en oración! Cuando este señor José Scrivens escribió este poema, que ahora es un himno, entendemos mejor cuando vamos a ver por qué escribió él este poema. José Scrivens había nacido y crecido en Irlanda. Se enamoró de una joven a la edad de 25 años y se comprometieron a casarse. Muy normal. Pero durante esa relación planearon la boda, estaban contentos ellos y todas sus familias, pero el día antes de la boda, una tragedia vino y la novia murió en un accidente ahogada. Él se sintió quebrantado de corazón. Este señor José Scrivens se subió a un barco, salió de Irlanda, emigró a el Canadá, tratando de buscar el alivio por aquella experiencia tan dolorosa. Con el tiempo, se enamoró de una mujer, de otra joven en el Canadá. Esta joven se llamaba Elisa Roach. Se comprometieron a casarse. Igual se veían alegres, contentos. Pero ella se enfermó y murió antes de casarse, antes del día de la boda. Así que el corazón de José Scrivens se quebrantó. Así que al final nunca se casó, continuó siendo un soltero, se dedicó a predicar el evangelio para mostrar compasión a las personas que él sabía que estaban quebrantados de corazón, al igual que él, y necesitaban amigos. A la misma tiempo que murió su comprometida número 2, se oyó por carta que le llegó de Irlanda, que su mamá estaba enferma de muerte. Así que, como él no tenía el medio económico para viajar a Irlanda, le escribió un poema y se lo envió por carta, que es el poema que ahora conocemos, que se llama ¿Qué amigo tenemos en Jesús? Él escribió en aquel poema, para ayudar a su mamá en aquel dolor, decía: cuando tenemos problemas y malas tentaciones y problemas, nunca nos debemos de desanimar, sino que debemos llevárselas al Señor en oración. ¿Cómo podemos encontrar un amigo tan fiel que lleve todos nuestros dolores y podemos compartir con él nuestros dolores en oración? Este amigo es Jesús. Aquí, así que lleve sus problemas a tu amigo que es Dios en oración. Así que todos hemos cantado este himno, pero cuando les explico y sabemos el significado de este himno, tiene más sentido. Este himno titulado ¿Qué amigo tenemos en Jesús? Así es que la pregunta es, ¿cómo definimos a un amigo? Yo fui al diccionario Webster's para ver la definición de amigo y encontré que la definición de estos diccionarios son muy adecuados para describir qué significa amigo. Por ejemplo, en uno dice, el amigo es aquel que está contigo porque te estima y te muestra afecto. Muy bien, esa es una descripción de un amigo. La definición número dos, amigo es que no es hostil contigo. Ese es un amigo. En otras palabras, si no es tu amigo, es tu enemigo. Yo creo que una definición mejor que esta. La definición que vino en un periódico hace algunos años, que dice, este periódico hizo un concurso con un gran premio a la persona que tradujera la mejor definición de lo que es un amigo. Recibieron miles de cartas. Uno decía, amigo es el que se multiplica o el que te ayuda. Había otras que decían, amigo es uno que te entiende cuando estás en dificultades. O también dijeron, amigo es aquel que tiene simpatía y se acerca a ti, simpatía bien empacada. Amigo, aquel es que te saluda o que siempre te tiene paciencia. Hubo muchas expresiones, pero la definición que ganó el concurso fue la que dijo, amigo es aquel que viene y continúa contigo cuando el resto del mundo te abandonó por algo que hiciste que no les pareció. Así que, ¿qué amigo tenemos en Jesús? Proverbios 17:7 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia y la adversidad. Así que nunca sabrás quiénes son tus amigos hasta que tú te encuentres en una situación adversa. Vienen, están contigo y continúan contigo tratando de ayudarte. Ese es tu amigo. Ustedes tienen que estar de acuerdo que tenemos muchos conocidos, pero muy pocos son amigos. Yo creo que esto es verdad. Muchísima gente que conocemos, pero para darle la designación de llamarlo amigo, tiene que ser persona especial para ti, porque no vas a confiar todos tus secretos con cualquier persona, sino con el que tú consideras que es especial. Por eso es que tenemos muy pocos amigos. ¿Cómo es el buen amigo? Se hizo una encuesta en América como de 40,000 personas que guarde el secreto leal. En primer lugar, el amigo tiene que tener la habilidad de que guarde el secreto, que no vaya a chismear de lo que ha oído de ti. En segundo lugar, un amigo que sea fiel. Y en tercer lugar, el amigo que es cariñoso y afectuoso es la número tres. El que puede guardar tus secretos, el que es fiel y el que es afectuoso. Ese es tu amigo. Esta mañana vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 15, un amigo especial, una amistad especial que Jesús sostuvo con los suyos. No se nos olvide que eran 11 discípulos que estaban caminando al huerto del Getsemaní. ¿Recuerdan que Jesús les resistió. Lo dijo en el capítulo 15, 16 y 17, comenzando en el aposento alto, aquí parece que ya están caminando hacia el jardín del Getsemaní. Pero parece ser que entre este camino, Jesús les habló del capítulo 15, 16, en el camino al huerto del Getsemaní. Uno de sus amigos, que había sido sus amigos por casi 3 años, Judas Iscariote, ya no está con ellos. A este momento, Judas ya anda descarriado de los apóstoles, por eso que ya no está con ellos. Y él es ya no se considera uno de los amigos de Jesús. Estos son los sarmientos vivos, conectados a Jesús. Por eso es que Jesús les da esta asignación. Vamos a leerlo en Juan capítulo 15, verso 12 hasta 17. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Fíjense lo que dice aquí, lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Entonces, viendo estos versos, vamos a considerar el tipo de amistad que Jesús tuvo con sus discípulos, tiene con nosotros, y nosotros podemos tenerla con Él. Tenemos que entender el buen amigo que es Jesús con nosotros, pero tenemos que ver también qué tipo de amigos somos nosotros con Él. Vamos a ver ciertas cosas. En primer lugar, Jesús escoge a sus amigos. Se ve que está claro. Jesús tiene la prerrogativa de escoger a sus amigos, así que Él puede escoger como amigo a quien Él quiera. Veamos el verso 17 con más cuidado. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Deténganse aquí. Eso es diferente que la amistad humana que nosotros desarrollamos, porque en la amistad humana hay una como camaradería. Nos escogemos el uno al otro porque nos agradamos el uno al otro. Pero si tú te encuentras una persona, hay tres posibilidades, tres cosas que pueden suceder y solamente una va a resultar en una buena amistad. La opción número uno, te encuentras con una persona, lo conoces, comienzas a platicar con él, a discutir y te sientes incómodo hasta cierto punto, así que notas que la otra persona también no le llamas mucho la atención, así que no puedes ser amigo con esa persona, lo vas a tratar con mucho cariño, con respeto, pero nunca van a llegar a ser amigos. Veamos la opción número 2. Te encuentras con una persona, te agrada, pero tú no le agradas a él. Quizás esa amistad no se va a desarrollar. La opción número 3, te encuentras con alguien y se siente satisfecho contigo, tú te sientes satisfecho con él, continúas platicando, así que desarrolla una buena amistad con el tiempo. Parece ser que aquí, que la amistad se debe de ser unilateral, porque Jesús aquí les está diciendo, vosotros no me escogisteis a mí. Esto es muy significante. porque voy a explicar un punto acerca del verso 16. Cuando Jesús dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Esto nos da a entender de la posición de Jesús. Jesús es o está en una posición tan importante, tan alta, que él puede tener la prerrogativa de escoger. Vamos a ver un ejemplo. Tú te has encontrado o conocido una persona rica o famosa en alguna forma, en el autobús, en el avión. Cuando tú comienzas a hablar con esa persona, notas que él se pone a la defensiva, tiene mucho cuidado cuando te contesta las palabras, porque muchas gentes quieren ser amistades de esas personas ricas o famosas y toman ventaja. Por eso es que ellos tienen mucho cuidado al escoger a con quién hablan. Yo diría que la gente que es así, también ellos tienen el privilegio de escoger sus amigos por las posiciones en que están. Yo estaba observando en la televisión un tipo de programa que habla de las gentes ricas, famosas, que tienen unos enormes castillos donde viven, unas casonas con diferentes habitaciones, y ahí vienen sus amigos. Cuando vienen sus amigos, los llevan por toda la casa, les muestran todas las habitaciones, principalmente si ellos construyeron aquel edificio, aquella hermosa mansión. Y dicen, aquí vienen mis amigos, pero en ese reporte vi que esta persona dijo, esta habitación que está acá en la esquina, abajo, aquí traemos y hasta aquí llegan los que no son amigos. Les permitemos que entren a nuestro palacio, pero solamente a esta habitación. Naturalmente que aceptan esas personas en su palacio, pero nada más en una sola habitación. En este caso vamos a ver que Jesús permite a sus amigos, él los escoge porque tiene el privilegio de escogerlos. Como primera de Juan escribe, dice, nosotros le amamos porque él nos amó primero. Primera de Juan 4, queda bien claro. Le amamos porque él nos amó primero. Esto nos dice algo más. Nos dice no solamente de su posición, sino de su elección. Él nos eligió. En el verso 16 dijo bien claro, vosotros no me escogiste, sino que yo os he escogido. Jesús también dijo, si ustedes fueran del mundo, el mundo los amara. Pero porque ustedes ya no son del mundo, sino que yo los elegí y los saqué del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora estamos entendiendo qué es elección, predestinación. Yo no tengo problema para aceptar que somos predestinados por Dios, porque Dios escoge a los que deben ser salvos. Yo he oído decir que algunas personas no pueden aceptar esto. Efesios 1 nos dice que fuimos escogidos, elegidos en Cristo aún antes de los fundamentos del mundo. Antes que el mundo fuera, ya habíamos sido elegidos por Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, Dios escoge a los que van a ser salvos. Es lo que está claro aquí. Cuando unas personas oyen esta expresión, dicen, pastor, es que yo tengo problema para aceptar eso de elección, porque yo veo que usted llama al altar y le pide a la gente que vengan para hacer la oración del pecador y escojan a ellos mismos, escojan ser salvos. Entonces, ¿cuál es la verdad aquí? ¿Quién escoge a quién? ¿Dios nos escoge a nosotros? Yo te digo, Dios te escogió a ti, pero luego tú tienes que cooperar en esa elección. es como una persona que se está ahogando en una laguna y se anda ahogando porque ya se cansó de nadar o no sabe nadar. ¿Qué sucede? Alguien le lanza una soga, un cable. ¿Ese cable salva a aquella persona? Naturalmente que no. La soga no la va a salvar. Para que esa persona no se ahogue, alguien de afuera tiene que estirar aquel cable para sacar a aquella persona que se anda ahogando. Es lo mismo. Es lo mismo. Tú estás escuchando el Evangelio, estás oyendo que Dios está dispuesto. Ya te lanzó la soga. Ahora tú te tienes que asir de esta soga para salir de la laguna. Entonces, Dios de adelantado nos lanza la soga y tú eliges asirte de esta soga. Nosotros, nuestra propia decisión que hacemos, nos sostenemos de esa soga. Así que las dos cosas son importantes. Él nos ha escogido por su divina elección. Cuando tú estás escuchando esto, quizás estás diciendo, bueno, entonces ya me confundiste, quizás tú eres incrédulo, no has aceptado al Señor Jesucristo, y tú dices, estás pensando, eso no se oye bien. ¿Qué tal si Dios nunca me escoge a mí? Es lo que tú puedes decir. Yo te puedo comprobar que Dios te escoge, porque ahorita que estás oyendo esta explicación, tú puedes ir a la presencia de Dios en tu pensamiento, hacer la oración del pecador, aceptar que eres pecador y pedir la presencia de Dios en tu corazón, la presencia de Jesús en tu corazón, y tú serás salvo. Entonces tú dirás, pues eso no se oye bien. Acepta, Señor Jesucristo, y yo te aseguro que Dios te escogió. Es verdad, como oímos de una persona que tenía una analogía, que la puerta de su casa tenía un rótulo que decía, todo el que desee venir al Señor, entre. Cuando la persona entraba, cerraba la puerta, el rótulo por detrás decía, ahora estás en Cristo Jesús, porque has sido elegido por Dios. Esto nos dice de la posición de Dios, nos dice de su elección. Hay algo más aquí. Cuando vemos que Jesús escoge a sus amigos, Dios escoge sus amigos por su afecto, por el afecto que Jesús tiene para nosotros. Dios te conoce con todas tus tonterías aún antes de escogerte, y como quiera te escogió con toda tu pecaminosidad, ¿entiendes? Dios conocía todas tus debilidades, todos tus errores que has cometido, todos tus hábitos cochinos, sabe que has hecho cosas vergonzosas, y con todo eso Dios te ha escogido y te llama. Dios te escoge, te escogió antes del fundamento del mundo. Charles Spurgeon lo dice de esta manera. Qué bueno que Dios me escogió antes que yo naciera, porque después que nací, Dios no me hubiera escogido. En otras palabras, Charles Spurgeon está diciendo que el amor de Dios es tan sublime, tan grande, sabiendo con toda la capacidad pecaminosa que hay en mí, con todo y eso, Dios me escogió. Esto nos lleva a una pregunta. Cuando Jesús escogió a sus 12 discípulos, ¿él los conocía y sabía lo que iban a hacer? Dios, Jesús, como Dios, sabía que Pedro lo iba a negar. ¿Sabía que lo iba a negar? Jesús sabía que Tomás iba a ser dudoso, sí. Jesús sabía que Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, iban a pedir que lloviera fuego del cielo para consumir. Sabía que eran violentos, sí, él sabía, y como quiera los escogió. Esto nos habla de su afecto. Una de mis historias favoritas es la historia de una enorme piedra de mármol que estaba abandonada en Correra, Italia. Había una gran... eran piedras que se utilizaban para hacer estatuas hermosísimas. Pero aquella piedra la trajeron y la dejaron tirada allí frente a la corte de Correra, Italia. Una enorme piedra, pero cuando los escultores la veían, no la escogían porque había una rendija que creían que esa rendija no se iba a deshacer o algo. Muchos escultores la vieron, pero lo veían y decían, yo no me la llevo porque tiene una reventada y posiblemente se va a quebrar. Y así pasaron varios y le hacían el feo hasta que vino un escultor, se puso muy contento cuando la vio y dijo, hay un ángel atrapado en este mármol y yo lo voy a poner en libertad. Ese artista fue Miguel Ángelo. Por casi 2 años trabajó en aquel mármol y en enero 25, 1504, su obra maestra la presentó, su obra más hermosa, que fue la estatua del rey David en Florencia, Italia. Todavía está en la corte de Florencia, Italia, esa hermosa estatua. Ese fue afecto de Miguel Ángelo hacia aquella piedra de mármol. Tú dirás, sí, sí, yo soy maligno, pero Dios te ve y dice, ahí hay una alma que voy a poner en libertad para que sea útil. He aquí Jesús escogió a sus amigos y le dice claramente, porque ahora veremos que he aquí Jesús ha escogido a sus amigos. Dijo, no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Dios tiene siempre la intención para nuestras vidas ahora. Tiene una obra para cada uno de nosotros. Vamos a ver en el verso 16 cuando dijo, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Fíjese cómo dice aquí, y os he puesto. Esto quiere decir, nos ha seleccionado, nos ha puesto, nos ha ordenado para un propósito especial a cada uno de nosotros. La primera parte es que nos escogió del mundo, fuimos salvos. La segunda palabra que dice que nos ha puesto para que seamos útiles en su servicio. Así que ahora venimos y le servimos a nuestro amigo Jesús. Porque él dice, os he escogido y os he ordenado. Y continúen, dice, para que vayáis y llevéis mucho fruto. Para que llevéis mucho fruto y vuestro fruto permanezca. Ustedes que me escogen, oigan el término id. Id. Qué hermoso se oye, ¿verdad? Id. Yo los he escogido y los he ordenado en forma especial para que vayan. Dios nunca nos ha seleccionado como cristianos para que nos quedemos estancados. Jesús no dijo, los he escogido para que queden satisfechos, contentos y no hagan nada. No, Jesús nos escogió y dice, id. No nos vamos a quedar estancados, gozosos, contentos, cantando en el templo y hermosos himnos, sino que la orden de Jesús es id y predicar el evangelio en todo el mundo. Así que el patrón que vemos aquí, que no se nos pase, Jesús escoge amigos, los saca del mundo, los salva, los limpia, los instruye y luego los envía instruidos a el mundo, al mismo mundo de donde lo sacó, te sacó del mundo, ¿verdad? Te ordenó, te instruyó, ahora te dice, id, para que lleves mucho fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Qué tipo de frutos se refiere aquí? Vayas. ¿Qué tipo de frutos es cuando dice que vayas? Yo les he hablado del fruto, que es el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, que es el fruto del Espíritu. Id. El contexto aquí es diferente. Aquí se refiere que somos escogidos y luego vamos a ir al mundo, el fruto a que Jesús se refiere es, en una forma en particular, es porque cada cristiano tiene sus propias características, pero las características del mundo incrédulo son diferentes, porque frutos son gente que tú has escogido, a gente que les has testificado, les has hablado de las Escrituras, aceptan al Señor Jesús. Por ejemplo, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, Jesús está hablando, está en Samaria, hay muchos incrédulos, y en el capítulo 4, ustedes recuerdan, después que estuvo con la mujer samaritana, en el capítulo 4, vamos a leer el verso 34 en adelante. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún, faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Cada vez que tú tienes la oportunidad de hablarle a alguien de Jesús, de Cristo, tú estás diciendo la palabra que va a influenciar a esta persona. A esta persona le muestras amor, porque tú quieres que eventualmente él se convierta y vaya al cielo contigo. Ahí vas a tener tus frutos eternos, y es como nos debemos de comportar, y es lo que debemos de pensar. En la vida cristiana siempre tiene propósito. Hay una forma que yo no deseo vivir. Yo no quiero vivir una vida simplemente estancado, observando cómo el mundo camina, continúa, sin observando cómo la gente está sin hacer nada por su salvación. Yo no quiero vivir así. Yo prefiero vivir con la intención de ayudar a la gente para que sean salvos, porque Jesús me ordenó que yo vaya a representarlo a Él para que yo pueda cosechar, segar y tener buenos frutos. Porque imagínate que toda la persona que tú le hablas de Jesús va a ir contigo a la eternidad. Van a continuar contigo para siempre en el cielo. Por ejemplo, en los funerales hay un pasaje que casi siempre compartimos con los incrédulos que vivieron este tipo de vida. Apocalipsis 15 dice: bienaventurados los que trabajaron, hicieron buenas obras, porque sus obras irán con ellos al cielo, a la eternidad, para siempre. Jesús escoge a sus amigos. Otra verdad que vemos aquí, que Jesús ayuda a sus amigos. Jesús ayuda a sus amigos. Ustedes dirán, ¿qué tipo de ayuda nos da? La ayuda principal es que Jesús se sacrificó por nosotros y para salvarnos. Jesús dijo en el verso 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Siempre debemos de ir a poner nuestra mirada en la cruz para poder ver ese hermoso ejemplo de amor que Jesús mostró por todos nosotros. ¿Jesús hizo eso? Te preguntarás, ¿Jesús tiene tanto amor así? El principio de que vemos en el verso 13 es universal. Todas las culturas han oído este, que la prueba mayor del amor es que una persona arriesgue o ponga su vida por los suyos, por los que ama. Aquí Jesús se refiere a su propia muerte. Pero vamos para adelante a ver el mismo Evangelio de San Juan, en Primera de Juan, y en ese libro, en Primera de Juan, por esto Juan dice, por esto conocemos el amor, porque Él puso su vida por nosotros. En verdad, Él vino para ayudarnos. Sabemos que nos ama porque estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Entendemos el principio que hay aquí. Jesús no solamente te escogió para que fueses su amigo. Jesús vino a esta tierra y pagó el precio para que tú puedas vinieras a ser su amigo, lavando tus pecados con su derramando su sangre en la cruz. Quizás algunos dirán, ese es un problema que tengo como cristiano. A mí me gustaría pensar que era buena persona, buen ejemplo, buen maestro. ¿Por qué no nomás podemos decir que Jesús vino a esta tierra para instruirnos, hablar cosas hermosas, hacer milagros y simplemente se fue al cielo? ¿No sería suficiente eso? Tenemos que pensar en que Él fue triturado y derramó toda su sangre por nosotros, porque todos los amigos de Jesús somos pecadores y todos los pecadores necesitamos el perdón, y el perdón viene solamente por el derramamiento de sangre, porque en el libro de Hebreos dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que si no hay derramamiento de sangre, no hay remisión de pecados, queda claro. Ese es en primer lugar el sacrificio, por la razón que Jesús presentó su sacrificio, para que haya expiación por nuestros pecados. Veamos el verso 15, o sea, Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. ¿Está bien claro? Jesús nos habla con gran verdad. Nos revela verdades del cielo. Nos considera amigos y sabe, nos revela qué es el plan. Porque dice que todas las cosas que oyó de su Padre, no las revela. Dice, ya no les llamo siervos, pero ahora les llamo amigos. Piensen en esto por un momento. Cuando leemos las epístolas como Romanos, etcétera, etcétera, encontramos que varios de los escritores del Evangelio se llamaban siervos cuando comienzan su escritura. Pablo era sus palabras favoritas cuando comenzaba a escribir a los romanos, según a los corintios, Galatas. Pablo siempre se identifica como siervo, siervo de Jesús. Él siempre se llama siervo de Jesús, siervo de Jesucristo o siervo de Dios. No fue el único. Santiago también en su libro se llama y se da el título de siervo. Pedro en segunda de Pedro también se llama, se da el título de siervo. Judas también se llama siervo de Jesús. Todos estos escritores se llaman siervos de Jesús. ¿Por qué? Y se sienten satisfechos. Sabían que siendo siervo tenían un jefe superior, un enorme jefe que tenía todo poder. Estaban orgullosos de ser siervos de este, su patrón, que era Dios mismo. ¿Por qué? Pues entonces hay diferencia en ser siervo y amigo. Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, ahora les llamaré mis amigos. Porque dice, todo lo que oí de mi Padre, os los he dado a conocer, o se los he revelado. Tenemos que entender que en la antigüedad, en tiempos pasados, los esclavos trabajaban para sus amos por vida. Así que el maestro, o sea, el dueño de los siervos, nunca compartía nada con sus siervos, simplemente los ponía a trabajar. Y los siervos estaban satisfechos con simplemente continuar trabajando para su señor. Trabajaban, aunque no se les pagaba, continuaban trabajando, haciendo la obra que se les asignaba, lo hacían con gozo. Típicamente estos eran los siervos de la del pasado. Así que cuando un siervo tenía una actitud incorrecta contra su señor, el señor nunca venía al siervo y le decía: te voy a confiar mis sueños, mis planes personales, qué son mis aspiraciones. No, eso es algo que él se reservaba para sus amigos, en los que tenía confianza. Los siervos ni entendían qué era el término amigo. Tenemos que entender que hace como 2000 años que se escribió lo que estamos leyendo. El emperador romano tenía un grupo de amigos en su corte a los cuales él les llamaba amigos. Estos amigos del rey eran los consejeros del rey. Eran sus socios. Tenían acceso a hablar con el rey a la hora que tenían, según ellos, algo que decir al rey. Y entonces el rey típicamente confiaba con él todos sus planes porque eran los amigos del rey. Por eso Jesús dice: ya no les llamo siervos, sino ahora les llamo mis amigos. Si tú hubieses estado presente, ¿qué hubieras dicho? ¿Amigo? ¡Qué honor! He sido promovido, he sido ascendido de siervo a amigo del rey. Y una vez más le dice por qué. Dice: porque todas las cosas que he oído de mi padre os las he dado a conocer. Verso 15. En esa palabra, nosotros, amigos de Jesús, debemos de seguir sus órdenes ciegamente, sin preguntar. Pero en este caso Jesús dice: les he revelado todo porque desde el principio de la creación hasta la consumación de esta historia, Jesús ha revelado todo lo que va a suceder. Rápidamente, veamos Mateo capítulo 13. Hay versos en las Escrituras que puedo utilizar, pero esta, Mateo 13 y verso 10, para poder ver. Mateo capítulo 13, Jesús está hablando en parábolas. Vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 13, verso 10. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Porque ellos continúan oyendo. Como amigos, como ociosos. Los que no son amigos ni socios no podrán entender lo que Dios tiene para cada uno. Algo más. También en Lucas capítulo 10, ustedes verán que también el Señor les expone. En Lucas 10, 22, veamos cómo Jesús confía y les aclara que no les oscurece nada. Lucas 10, 22 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. A quien el Hijo lo quiere revelar. Y viendo a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Que claro queda aquí, qué dicha de los discípulos, porque les está dando a entender que Jesús les dijo a ellos cómo ir al cielo, les dio poquitas explicaciones de cómo era el cielo, cómo tener gozo, cómo tener paz. Jesús les dijo que el Espíritu Santo vendría. Jesús les habló de lo que le sucedería al fin del mundo. Cómo todo este mundo será, cómo va a concluir en el Evangelio de San Mateo. Así que todo esto les refirió. Y entonces lo que lo oyeron lo escribieron para que nosotros podamos entender y podamos reconocer todo lo que Dios quiere que entendamos. Por eso es que nosotros estamos viendo el protocolo del misterio y la sabiduría de Dios. Tenemos todos los secretos sagrados de Dios en papel para que nosotros no estemos en duda ni en las oscuras. En la Biblia encontramos toda la verdad de Dios. Muchos van a decir, así que cualquiera puede comprar la Biblia y leer y entender los secretos de Dios. No, estás equivocado, eso no es. Tienes que entender 1 Corintios capítulo 1 y 2, dice, el hombre natural no puede recibir o percibir las cosas del Espíritu, porque le parecen locura, porque se tiene que discernir espiritualmente. Mucha gente tiene Biblias y no tiene ni siquiera una idea de lo que está escrito en esa Biblia. No tiene ningún entendimiento qué es lo que hay en la Biblia. Ni siquiera intentan leerla porque no la entienden. Les parece locura hasta que viene el Espíritu Santo. Cuando tú aceptas al Señor Jesús como tu Señor Salvador, entonces tú llegas a discernir las Escrituras espiritualmente. ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer hasta este punto? Entendemos algo que no todos entendemos. Tú, que has nacido de nuevo, tienes el secreto de quién es Dios, de que Dios creó el universo para ti, para nosotros. Ese secreto que todos entendemos. Esto quiere decir que hay filósofos, gentes enormes en sabiduría, pero con todo y eso son niños en la cuna. ¿Por qué no? Lo pueden entender porque se consideran sabios, pero el que nace de nuevo, el hombre o mujer más simple, por simple que sea, nace de nuevo y tiene más entendimiento que esas gentes que pasan por grandes y famosas universidades. Jesús escoge a sus amigos. Vamos a concluir viendo en el capítulo 15, verso 14. Porque Jesús anticipó a sus amigos. Él espera que sus amigos hagan algo. Veamos el verso 14 de Juan 15. Vosotros sois mis amigos. Notemos, no hay periodo aquí. Dice aquí, vosotros sois mis amigos. Podría haber dicho, tengo muchos amigos. Y también ustedes. Sino que aquí Jesús dice, vosotros sois mis amigos. Sí, hacéis lo que yo os mando. Bien claro queda ahí. Lo que yo os mando. Entonces, decimos qué tan grande es Jesús. La pregunta es, ¿cómo podemos ser amigos de Jesús? ¿Cómo podemos ser buenos amigos de Jesús? Si tú haces lo que Jesús nos ordena, ese es lo que es, te va a constituir amigo de Jesús. Los amigos de Jesús obedecen a Jesús porque Él nos mandó. Porque la palabra yo os mando es positivo. No dijo, Jesús no dijo, ustedes son mis amigos. Muchísima gente se consideran cristianos, pero toda su cristiandad viven haciendo algo negativo. Dicen, yo no fumo, yo no masco tabaco, yo no ando con mujeres ajenas, yo no robo. ¡Buhu! Dime lo que haces que es positivo como amigo de Jesús. Los amigos de Jesús obedecen a Jesús y nos platican lo que es positivo, no lo que es negativo. Vean la palabra que Jesús dijo, yo os mando, yo os mando. En otras palabras, es una forma de continuación. No, Jesús no está diciendo, ustedes son mis discípulos si hacen algo y ya no hacen nada. Son mis discípulos si hacen lo que yo hago en los domingos y el lunes y el resto de la semana viven como demonios. No. O tú haces bien cuando todos te están viendo, pero cuando estás solo te puestas como un diablo. Sino que Jesús dice, tu estilo de vida es un estilo de vida a lo que yo os mando. También veamos lo que Jesús dice. Esto me dice a mí en el verso 14, cuando tú te consideras amigo de Jesús, eres un amigo incondicional. Tú eres mi amigo cuando tú haces lo que se te antoje, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Cualquier cosa? No. Esto quiere decir que vas a hacer todo lo que Jesús dijo en sus evangelios. Entendamos. Tú y yo no podemos simplemente escoger qué tipo de vida queremos hacer y considerarnos siervos de Jesús y amigos de Jesús. Tú piensas que vas a obedecer a Jesús en tu matrimonio, en tu negocio, con tus amigos. Y luego vas a decir, pero yo no le voy a obedecer cuando lleno mis formas para pagar mis rentas internas al país. ¿Hacer lo que a mí se me antoja? No. Acuérdate, tienes que obedecer a Dios. Es una obediencia continua, continua. Y tienes que hacer lo que Dios te pide, lo que Dios te ordena. Santiago escribió en su carta, en el capítulo 4 y verso 4, dice, Santiago escribió, todo el que se considere amigo de este mundo es enemigo de Dios. El hombre o mujer que se considera amigo del mundo o amigo de Jesús. Tienes que escoger y decidir. Porque al fin del mundo te vas a arrepentir si vas a ser amigo del mundo. Entonces, vamos a la presencia de nuestro Padre en oración. Padre, te damos gracias y estamos agradecidos sabiendo que Jesús nos escogió como sus amigos. Tenemos el honor de saber que fuimos predestinados y nosotros reaccionamos adecuadamente con la intención de ser amigos de Jesús. Porque Jesús dice, no solamente los escogí para que sean mis amigos, sino los he escogido para que sean mis embajadores, para que vayan, para que oigamos las palabras que el Señor Jesús nos dijo, id, id y predicar el Evangelio. Gracias, Padre Santo, porque nos has escogido y has decidido pagar el precio de nuestra salvación, un precio que no nadie podemos entender, el enorme precio de nuestra salvación. Padre, te damos las gracias porque esta amistad no es por lo que tú hiciste y continúas haciendo, sino que es una amistad recíproca. Somos tus amigos porque hacemos lo que tú nos has ordenado. ¿Qué amigo tenemos en Jesús? Y Él llevó todos nuestros pecados. Qué privilegio llevar a nuestro Señor todas nuestras faltas a Dios en oración. Gracias por ese acceso, el ser amigos del Rey. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.